La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Estoy como siempre con ustedes por medio de la Red Hispana. Ustedes pueden verme por Facebook y también me pueden escuchar en las ondas radiales locales que tiene mi programa. Yo con muchísimo gusto abrazo a todas ellas. Y si me quieren ver, no es que sea la belleza del año, soy una señora ya grande, pero por lo menos pueden conectar mi voz con mi cara y unirse a un grupo muy lindo que somos todos los que escuchan el programa de la doctora Isabel. Yo creo que es, yo le llamaría el grupo de esperanza. Y añadiendo de lo que voy a hablar, de optimismo. Porque yo creo que de eso es lo que se trata la vida. Yo sé que la vida a veces nos da golpes fuertes, ¿no? Y se podría pensar que el optimismo no tiene nada que ver con el resto de las personas, que tiene que ver con una persona quizás ingenua o quizás es una persona que no mira la vida o nunca ha tenido problemas. No, yo creo que no. Yo creo que una de las personas más optimistas que yo he conocido es aquella que le han dado más golpes la vida y sin embargo saben sonreír. En mi mente y en mi imagen aparece una imagen de hace muchos años, de tantos que ya yo ni recuerdo cuántos, por lo menos 30. Y en aquella época yo estaba encargada de los servicios psicológicos para los niños y los programas especiales que tenía el sistema escolar del Dade County Schools, posición que ocupé por 28 años. Y lo dejé porque creí que era un llamado y una misión de Dios. Dejé un porciento bastante grande de mi dinero que iba a ganar, porque a los 30 años de servicio uno gana una pensión. Lo dejé todo por seguir lo que yo pensé que era mi llamado. Volviendo a lo que estaba relatando. Estaba visitando un lugar de centros especiales donde había un niño que tenía definitivamente problemas físicos. Estaba en una cama semi-sentado. No era ningún vegetal. Me miraba con sus ojos y tenía una sonrisa. Me escuchaba y entendía lo que yo le estaba preguntando. Le pregunté que si él era feliz. Y me contestó, sí, con una sonrisa aún más grande. Y yo me pongo a pensar, todas estas personas que son negativas, que miran la vida de un filtro feo, negro. Y yo diría, este niño podría tener toda la razón del mundo para haberme dicho no. Sin embargo, me dijo sí. Y me entendió, porque yo seguí conversando con él. Le costaba mucho trabajo expresarse. Pero hay veces que hay comunicaciones que van más allá de muchas palabras. Yo creo que se comunica más con menos palabras que con más palabras. Y aún te conectas más cuando escuchas, más que hablas. Y este muchacho creo que me enseñó lo que es ser, más que nada, optimista. Y todo esto vino porque recibí una carta que decía ¿qué hacer contra el pesimismo? La cual leeré más adelante. El optimismo es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo y más que nada perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas y las circunstancias. La principal diferencia que existe entre una actitud optimista y su contraparte, el pesimista, radica en el enfoque con que se aprecian las cosas. empeñarnos en descubrir inconvenientes y dificultades que nos provocan más que nada apatía, porque sí, cuando eres tan pesimista, estás desanimado, todo lo veas feo. El optimismo supone hacer ese mismo esfuerzo para encontrar soluciones, ventajas y posibilidades. La diferencia es mínima, pero tan significativa que por eso yo tengo que hablar de esto, ¿no? He conocido muchas personas positivas en mi vida, pero al mismo tiempo he conocido muchas personas negativas. Y más positividad y más optimismo que el que uno mira en los ojos de un niño que está enfermo y que tiene ese deseo de curarse, de estar bien, como yo miraba en los ojos de los niños de St. Jude Hospital. Hoy estuve leyendo una historia muy bonita de unos padres que han sufrido la pérdida de su hija. La hija ya tenía 12 años, pero había sido una vida de muchos problemas, de muchas enfermedades, de muchos hospitales, etc. Pero, y tenían más hermanitos. Sin embargo, la mamá y el papá se dieron cuenta que a esta niña lo que le gustaba era la música. Entonces ella se ponía a cantar a cada rato o a escuchar mucha música, toda la música que le gustaba. Entonces ella tenía una afinidad con una música muy especial de un artista muy famoso americano. Y ella al día de las madres, para su madre, ella puso el disco de esta canción, ¿no? El CD de esta canción, y ella cantó arriba de ese CD. Y se lo dedicó a su madre. Y una canción muy bonita, que a ver si puedo encontrárselas para decirles, ¿no? Porque básicamente la canción decía que hay veces en la vida que vale la pena abrazar aquello que nos duele, porque es lo que nos hace mejor. Para hacerles el cuento corto, esa niña murió. Y la madre relataba la historia llorando y el padre aún más. Pero ellos decidieron que iban a convertir esto en una lección para otros. Entonces hicieron un grupo, hicieron camisetas y todo, y lo pusieron como amigos de la niña. Y ellos van al hospital donde su hija estuvo muchas veces y tienen un programa de música. Porque la señora comprendió que lo que mantenía a su hija optimista y deseos de luchar era precisamente la música. Y entonces hay muchísimas historietas alrededor de esto, y en todos los años que he estado en la radio han habido muchísimas historietas de situaciones muy negativas, de madres que han perdido un hijo cuando han tenido un accidente o se lo mataron. Sin embargo, ellos decidieron hacerlo una misión. Madres, por ejemplo, hay uno que es de madres en contra del drunk driving, de las personas que manejan borrachas, y van a las escuelas y hablan sobre esto, y dan y recogen dinero, y van a la legislatura. Entonces, es cuestión de tomar una situación fea y convertirla en una lección, y más que nada un estandarte para aquellos que se fueron, que son queridos, que son amados, que sufrieron quizás la pérdida de un hijo, de una madre, de lo que sea. Lo que le digo es que el optimista, yo creo que hay una expresión en inglés, te dan un limón, haz una limonada. Y yo creo que cuando te dan un limón, definitivamente tienes que hacer una limonada. Y ese esfuerzo es básicamente el que hay que hacer para encontrar el optimismo. Y si tú lo logras, serás optimista también. Gracias, y no se olviden de llamar por teléfono aquí al 888-787-2346. Y si estás en Cuba, 305-639-4277. Llámame, tu doctora Isabel, en la red hispana. We'll be right back.
Camino al éxito.
Con un nuevo disco, el cantante colombiano Charly Sa festeja 20 años en la música con el lanzamiento de su álbum Celebración.
Súper contentos y felices de traer este regalo maravilloso entre manos, como lo es mi más reciente producción musical, que me permite grabar todos y cada uno de estos éxitos que han venido consolidando a través de estos 20 años.
Vivo solo sin ti. Sin poderte olvidar.
Que para mí es motivo de alegría que esta producción se haya grabado en México, pues que tenga como valor agregado la invitación de 5 grandes artistas mexicanos.
Charly Sa ha vendido más de 7 millones y medio de discos y esta vez regresa a sus raíces como cantante de bolero romántico.
Gracias a todo el equipo de trabajo de la Red Hispana por permitirme una vez más dirigirme a todo mi público de manera especial.
Charly Sa es otro orgullo hispanoamericano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Le preguntamos a Isha Rentas, ¿cuál es tu trabajo en el Servicio Nacional de Meteorología?
La meteorología es el estudio de la atmósfera y de los fenómenos que la componen. Envuelve también lo que son los pronósticos. Mucha gente piensa que la meteorología es solamente mirar a los mapas que salen en la televisión. La realidad es que la meteorología envuelve la explicación matemática con ecuaciones matemáticas de qué es lo que está pasando en la atmósfera. Es un trabajo que básicamente es para que todo el mundo viva orientado y al día de lo que está pasando, para entonces cuando llegue el momento de estar de una amenaza directa, pues entonces estamos ready.
Renta añadió que es necesario establecer la diferencia entre clima y tiempo. El tiempo es lo que está pasando en un momento específico y el clima son las condiciones atmosféricas en una zona. Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te deje un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas. Pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí me tienen, su doctora Isabel, como siempre, en el 888-787-2346. Aquí les estoy sirviendo, llamen por teléfono. Estamos ahora con la llamada de Beatriz, que nos llama desde Dallas. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo está, doctora? Un gusto.
Muy poder bien, gracias. Igualmente, mi amor, ¿en qué te puedo ayudar?
Ay, doctora, mire, tengo un problema bastante grande, diría yo, con mi esposo.
Ok.
Él es violento, pero ¿cómo le puedo explicar? Es bastante impulsivo. Como usted el otro día estaba hablando de un trastorno, ¿verdad? Trastorno,
sí, no recuerdo
el nombre exactamente. Sí, sí. Y él, yo creo que él aplica para ese tipo de trastorno.
Okay.
Él hace unos meses compró un arma sin mi consentimiento.
Oh my God.
Okay, él es violento conmigo en el sentido de, como le dicen, creo que es violento pasivo, ¿no? Que te grita, no es tanto de golpes. Pero sí ha llegado dos ocasiones a amenazarme desde que tiene el arma, como no decirme exactamente que va a sacar el arma, pero la forma como hizo una vez fue, por ejemplo, el arma lo tenemos en el cuarto de nosotros y estábamos discutiendo y su cambio es total, ¿no? La cara se pone, se transforma. Y me dijo,
bueno,
ya vas a ver lo que voy a hacer. Y se metió al cuarto y cerró la puerta. Y yo dije, oh my God, ¿va a sacar el arma o va a hacer algo, no? Y la otra ocasión fue que me dijo, de esta vez no pasas, ¿no? Como okay, dándome a entender que de ese día no pasaba.
Beatriz, te voy a decir algo. Con lo poco que me has dicho, tu vida está en peligro y la vida de ese niño que estoy escuchando. Él tiene un trastorno que no tiene mucho control. Se llama trastorno explosivo intermitente, que tiene comportamiento impulsivo, agresivo y violento, explosiones verbales, enojadas, y el haberse comprado un arma es una forma de mantenerte a ti asustada, porque debes de asustarte. Este es un hombre peligroso. ¿Cuánto tiempo tú llevas casada con él?
Como 10, no, 5 años por ahí.
Okay. ¿Qué edad tiene tu bebé?
Tengo una de 8 años y una que va a cumplir 2.
Okay. Yo no me gusta romper situaciones, pero tengo que romper esta porque vas a acabar mal. Yo creo que tú debes de, por lo menos, ir a un programa de violencia doméstica, primero sin decírselo a él. ¿Okay? Y que ellos te informen cuáles son tus opciones. Pero yo creo, ¿tú tienes familia en la ciudad?
No, no.
¿No tienes a nadie? ¿Tú trabajas?
No, no tengo nadie.
No. Ok. Este es un señor que posiblemente vivió en familias que había mucho abuso verbal y físico.
Uh-huh, yeah, así es.
Ok. Y puede también que haya un componente genético, ¿ok? A lo mejor alguien en la familia también, porque esto se transmite de padre a hijos, ¿ok?
Entonces, sí, así ha sido su familia.
Así ha sido su familia. Entonces,
su abuelo.
Bueno, entonces yo nada más que quiero que te pongas a pensar en esa criatura que tú tienes ahí. Genéticamente ya está preparado. Predispuesto. Eso no quiere decir que está firmado, sino que eso lo puedes cambiar tú con el medio ambiente. Yo estoy muy preocupada por ti, con lo que tú me acabas de relatar, con el hecho de que él se compró un arma, con el hecho que tiene el arma en el cuarto. Yo creo que si tú no tienes a nadie en esa ciudad, ¿tú trabajas?
No, yo no trabajo.
Entonces, tú básicamente estás superdotada a él. Todo es él.
Yeah. Gracias.
Por eso te estoy diciendo y le voy a pedir a Néstor, que yo sé que en la ciudad que tú estás hay programas de violencia doméstica muy buenos. Los he visitado, he tenido casos bastante parecidos como el tuyo, que han terminado con que se tienen que ir, porque ese va a ser tu final. Al menos que él vaya a buscar ayuda y posiblemente necesite medicina.
Yo he hablado con él. Cuando él ya sabe cómo es, ¿no? El ciclo, ¿no? Se le pasa, te pide perdón, sí, y admite. Bueno, yo le dije que ya estaba cansada de la situación y que yo quería que buscáramos ayuda como familia, pero tanto él tenía que buscar una ayuda individual.
Claro.
Y otra condición que le puse era que se deshaciera del arma, ¿no? Ajá. Pero obviamente al comienzo sí, todo sí, y ahora resulta que no quiere deshacerse del arma.
Bueno, es absolutamente necesario que se deshaga del arma. Si no, sin decirle, por eso quiero que busques a violencia doméstica para avisar la situación en que tú estás. Porque va a llegar el día y quiero que prepares una maletita sin que él se dé cuenta. No tienes una amiga, un amigo, donde tú puedas llevar esa maletita y dejarla en ese lugar, donde tengas información propia tuya, una muda de ropa, la muda del niño, la información de su nacimiento. En otras palabras, te estoy preparando para un escape, si es que puedes escapar, porque ese es el problema.
Si yo tomo la decisión de dejarlo, uh-huh, él no va a ser de, digamos, al extremo de que no va a dejarme ir o algo así, ¿no?
Yo lo siento mucho. Yo sí creo que lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Perdóname. Yo sí sé que sí. Porque ese tipo de persona no permite que nadie se vaya de su lado. Porque tú eres una posesión para él. En inglés le llaman you're his. You belong to him. Y por eso te estoy pidiendo que este niño, Néstor, te dé el teléfono de violencia doméstica para que tú puedas, por lo menos, buscar la ayuda que tú vas a necesitar, ¿ok? Porque la vas a necesitar. No hay duda de que quizá yo también te pudiera dar el teléfono de una gran amiga que vive en la misma ciudad donde tú vives, que es Claudia Torrescán. Que te puede dar una mano, porque ella conoce a muchas personas que tienen problemas de violencia. Néstor, ¿tienes el teléfono de Claudia? Ok, entonces tenemos dos teléfonos. Me gustaría que hablaras con Claudia, ¿ok? Y necesito que lo hagas por ti y por tus niños. Tú tienes inclusive una niña que no es de él, ¿verdad?
No, los dos son de él.
O sea que ya tú llevas por lo menos 9 años con él.
Sí, casados tenemos como 5, pero juntos pues tenemos como 10 años.
Okay, él ha ido escalando en su forma abusiva, ¿okay?
Sí.
Así que es muy peligroso, mi amor. Si él buscara la ayuda que él necesita, si él buscara, porque va a tener que tomar medicina, tratamiento, hablado, de todo, yo vería. Pero es que yo no puedo decirte que te quedes, no puedo, porque yo veo un peligro muy grande, sobre todo desde que tiene el arma. ¿Las balas están puestas dentro de la pistola?
No sé, doctora.
Bueno, lo primero que tienes que saber, yo le quito todas las balas. Si te mete un golpe con la dichosa pistola, por lo menos es un golpe que te puede matar, pero no es lo mismo que empiece a tirar tiros. Así que te pido, por favor, que llames a Claudia y necesito urgentemente que me dejes saber cómo te fue. No te vayas, quédate ahí en la línea. No te vayas, por favor. Su doctor Isabel en la red hispana, 888-787-2346.
Para vivir mejor. Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy tu doctora Isabel, el ángel de la radio. Las redes sociales nos conectan con amigos y familia en cualquier parte del mundo, pero también pueden causar daños emocionales. Estudios recientes han comprobado que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram pueden causar depresión cuando la gente se compara con los demás. Ver fotos de sus amigos de viaje, guapos y felizmente enamorados, puede crear sentimientos de envidia. Si tu autoestima empieza a disminuirse, hay que evaluar lo que estás haciendo. Recuerda que mucha gente solo publica el contenido más positivo para ganar la máxima atención. En realidad, ellos también pasan por los mismos retos y cambios personales que todos. Si necesitas ayuda, habla con un doctor o busca un profesional para compartir tus emociones en confianza. Visita laredhispana.org para recursos e información útil en español.
Planeta Azul.
Le preguntamos a Aisha Rentas, ¿cuál es tu trabajo en el Servicio Nacional de Meteorología?
La meteorología es el estudio de la atmósfera y de los fenómenos que la componen. Envuelve también lo que son los pronósticos. Mucha gente piensa que la meteorología es solamente mirar a los mapas que salen en la televisión. La realidad es que la meteorología envuelve la explicación matemática con ecuaciones matemáticas de qué es lo que está pasando en la atmósfera. Es un trabajo que básicamente es para que todo el mundo viva orientado y al día de lo que está pasando, para entonces cuando llegue el momento de estar de una amenaza directa, pues entonces estamos ready.
Renta añadió que es necesario establecer la diferencia entre clima y tiempo. El tiempo es lo que está pasando en un momento específico y el clima son las condiciones atmosféricas en una zona. Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Por supuesto, mi corazón preocupado por esta señora que, como la mayoría de aquellos que tienen violencia doméstica, llega el momento que se acostumbran a la violencia verbal, a más que nada el temor en que viven, en su voz se notaba. Espero que ella llame a Claudia, que la va a ayudar, están en la misma ciudad. Y gracias, Claudia, por darme una mano con esto, porque realmente estoy preocupada. Ahora quiero a ver si Néstor tiene listo la canción, que es del cantante Matt Kearney, que dice On and On, que habla sobre cómo las cosas lindas de la vida hay veces son fuertes, son duras, pero life goes on and on, y uno tiene que ser feliz, más que nada. Tiene que ser feliz con lo que tienes. Y esta niña ya murió, ya no está con nosotros, pero su vocecita cantándola, que se lo dedicó a su madre, esa señora escucha eso una y otra vez, on and on, escuchando la canción favorita de su hija. Ellos hicieron, como la niña se llamaba Sam, hicieron un grupo que se llama Sam Friends. Entre los hermanos, los padres y los conciertos que han hecho, han logrado darle al hospital más de $100,000, el mismo hospital de niños, ayudando a todos los niños que padecen de enfermedades bastante terminales. Así que esto es un compartir con ustedes. ¿Cómo podemos convertir algo que es bien feo en algo positivo? Esta es la carta que me instó a hablar sobre este tema. Y dice así: Hola, doctora Isabel. La leo y escucho a diario. La leo porque yo escribo para el periódico El Nuevo Herald, el cual ustedes también pueden entrar y digitalmente encontrarlo. Necesito su consejo para poder afrontar un problema con el que he cargado toda mi vida. Soy una persona negativa. Trato de superarlo, pero la negatividad es más fuerte que el deseo de dejar de serlo. Y yo siento que además esto es, me está afectando mi relación con mi hija. ¿Qué puedo hacer? Hola, amiga. El tema es interno y externo. Tengo la conciencia que dentro de cada uno de nosotros yace nuestra verdadera creencia, la chispa de vida y el amor, que son realmente el poder que tenemos dentro de nosotros y que debemos de asimilarlo y abrazarlo, ¿no? Con cada experiencia individual que la vida nos presenta. Ya está establecido dentro de nosotros esto, pero también la vida quizás nos ha dado unos cuantos tumbos y no tenemos las herramientas para levantarnos. Cada momento de tu vida, cada acto de amor, compasión y ternura hace que esa llamita de la individualidad tuya se regenere, que brille más. Igualmente, cada mensaje y acción negativa va apagando la llamita. Por lo tanto, aquellos miembros de nuestra familia que nos han dado quizás algunos golpes o no nos han enseñado cómo poder levantar esto, nos cuesta trabajo. Y entonces cargamos con nosotros esta negatividad. El camino para poder cumplir tus metas es importante que lo ilumines con positividad. Para éxitos, para todos tus éxitos que tú puedas tener, es importante que pienses que puedes, que dentro de ti tú has mirado que sí puedes. En medio de esa búsqueda tenemos que desarrollar cualidades que nos ayuden en esta transformación, en la transformación que tú pides hacer. Hay que tener valor, optimismo, pasión por algo, gozo en el alma. Por eso es tan importante la meditación, como les estaba hablando los otros días. Encontrar qué es lo que te mueve, qué es lo que te llama. Muchas veces, para obtener estas cualidades, tenemos que pasar por situaciones que no son agradables, como por ejemplo esto mismo que acaba de contarle ustedes sobre la niña y la madre, lo que tuvieron que sufrir, ¿no? Si queremos aprender a ser optimistas, a pensar como tenemos que empezar a actuar como si tuviéramos optimismo, El valiente no tiene que ser fuerte ni enfocarse en cuánto temor siente, sino cuán seguro tiene de que lo que quiere y lo que busca lo va a poder conseguir. Creo que estamos viviendo en un mundo donde hay mucha negatividad. Está en nosotros encontrar esa fuerza, esa llamita dentro de nosotros. La vida tal como la conocimos está cambiando. Algo nuevo comienza a aparecer en su lugar. Todos estamos, más que nada, desempeñando un papel en este proceso de transformación y cada uno está siendo empujado, obligado a enfrentarnos a un cambio. Tu doctora Isabel, inclusive, sí, porque aunque tú hayas encontrado una cosa, puede que venga otra. Es importante ir hacia adentro, es importante llegar a meditar, a encontrar esa llamita, para que nos indique cuál es el camino que tenemos que seguir. Les invito a que lo hagan por medio de la meditación, inclusive por medio de la contemplación, caminar en un bosque, en un parque, por la noche mirar las estrellas y la luna. ¿Alguna vez se han acostado en la hierba en la noche y han mirado hacia el cielo? Claro, es muy difícil en la ciudad porque son tantas las luces que nos apagan un poco esas bellas estrellas y la luna. Yo les recomiendo que lo hagan y van a encontrar respuestas que quizás nunca habían encontrado anteriormente. Aquí estamos como siempre en el 888-787-2346 y también quiero invitar a nuestra gente de Cuba que tienen el teléfono 305-639-4277. Hoy estoy muy complacida porque inclusive hemos recibido en el Facebook de la Red Hispana de la doctora Isabel, tenemos inclusive gente que nos están escuchando en Chile. Fíjense hasta dónde llega esto. Estamos teniendo todas estas conversaciones con todo el mundo. Está Gato Negro. Hay muchas personas que nos están escuchando y yo muy contenta de poderlos recibir, porque ustedes son los que me animan a seguir adelante. Está Berta Torres, está Rosy Morán, que está desde Houston, tenemos a Pedro Fernández Bonilla, que nos está desde Chicago, que me está escuchando desde un smartphone, Ana Yadira Velázquez Hernández, que está desde, creo que dice Vista, California, creo que esa es Chula Vista, California, Alejandra Rubio, Pedro Fernández Bonilla, Katy Martínez, Raymond Villagres, Amanda García, Catherine Novoa, José Caballero, Gustavo Cervantes, Josie Ramos, tantos que todos los días se conectan. Y yo creo que no es por cualquier bobería, es más que nada porque están buscando respuestas para su vida. Y si tú estás en la búsqueda, eso quiere decir que estás en la búsqueda de la felicidad, de el poder sentirte mejor contigo mismo, de que el día pueda pasar y decir, bueno, hay algo que aprendí hoy o hay algo que me tocó el corazón. Y yo espero que así sea cada día de tu vida. Todos tenemos algo de donde agarrarnos. Es decir, hoy valió la pena vivir. Porque fíjate, si este sería el último día de tu vida, yo estoy segura que tú no estuvieras corriendo por dejar la vida, sino pues déjame hablar con fulana, déjame darle un beso a un hijo, déjame lo que sea, amarrar, ir a ver a mi perrito, lo que sea. Aprovecha este día, es el que tienes, es tu presente, sí, es tu regalo. 888-787-2346. Regresamos.
Informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Fuente de salud.
¿Y si muerdo la manzana, qué hago? Todos tenemos tentaciones y debilidades cuando de comer se trata. El que te deje un gustito de vez en cuando no tiene por qué hacerte sentir culpable. Olvídate de la culpa y sigue estos consejos. Número 1. Incorpórate rápidamente a tu estilo de vida. No hagas de este acto un hábito. No caigas en estrés, no te deprimas, pasa la página, mañana es otro día. Número 2. Aumenta la porción de vegetales después de haber caído en la tentación. Esto provoca que tu cuerpo libere toxina y limpies tu cuerpo. Número 3. Siempre es importante mantener tu cuerpo hidratado tomando abundante agua y más si has caído en la tentación. El agua siempre te ayuda a mantener tu cuerpo limpio. Y finalmente, búscale un sustituto más saludable a tu tentación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
El Servicio Nacional de Meteorología afirma que estar informado siempre es la mejor forma de evitar situaciones de riesgo y consideran que la población de habla hispana en Estados Unidos está en desventaja. Le preguntamos a Aisha Rentas si es fácil ser meteoróloga.
Es un trabajo bien interesante porque estás trabajando para la seguridad de la comunidad, para la seguridad del público, trabajas directamente con manejo de emergencia, también le das informes a la prensa sobre lo que esté pasando en las condiciones del tiempo.
¿Cómo nació el interés de Aisha en estudiar meteorología?
El interés que yo tuve de estudiar meteorología comenzó desde muy niña, viviendo en Puerto Rico. Me causó mucha curiosidad el impacto directo que tuvo Hugo en Puerto Rico, como que encendió esa llama de interés hacia eso. Tenía mucha curiosidad por lo que era la atmósfera y cómo se formaban estos fenómenos. Cuando fui a la universidad yo decía, pues yo quiero trabajar para el Servicio Nacional de Meteorología.
Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Queridos amigos, aquí me tienen como siempre. Hoy tuvimos una llamada que fue bastante fuerte, pero sé que muchos que me están escuchando puede que estén en una situación parecida. Hay un teléfono nacional que es totalmente, ustedes pueden llamar, ellos les dan información, inclusive locales, ustedes les pueden explicar su problema que puedan tener de violencia. El teléfono nacional es el 1-800-799-7233. Repito, ese es el número nacional de violencia doméstica. 1-800-799-7233. Si tienen una situación donde el abuso verbal está, como dicen en la música, en creyendo, preocúpate. Si ese creyendo ha llegado ahora, como este señor compró un arma, sí, hay que preocuparse. ¿Ok? 1-800-799-7233. Y ahora me voy a ir. Ah, pero antes quiero recordarles que me manden sus cartas a ladoctoraisabel.net, donde yo puedo escoger las cartas, leerlas y los leo aquí al aire. Muchas gracias. Nos vamos ahora con nuestro amigo, que ahí está. Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, ¿y usted cómo está, doctora?
Bien, un programa fuertecito, pero lleno de optimismo. Lleno de optimismo.
Sí, mire, primero le voy a dar las gracias por no haberse quedado tanto tiempo ahí en eso de educación, que hubiera agarrado sí, la decisión de que usted se quedara ahí sería la de la personalidad, la de afuera. Lo que escogió fue su ser interno, doctora. Escogió
no, yo lo sé.
Para servir y para ayudar. Seguro que sí. Bueno, si usted no lo sabe, yo sí se lo digo.
Que se fue. ¿Y tú quieres que yo te haga la historia? ¿Tú quieres que yo te haga la historia? No, no sé si la sabes.
No.
¿Yo te la hago? Ya la conoces. Ok. Entonces, eso fue un llamado directamente claro. De Dios. Y caí bueno. En el piso porque se me rompió el fémur en más de 12 partes. Y yo dije, miré para arriba y dije, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y ahí fue la respuesta, para que veas.
Ahí está.
Pero cuéntame.
Mire, varias cosas. Hoy recibí una meditación por la paz en Venezuela.
Y es, sí.
Es una oración que llama a la paz. No sé cómo andamos de tiempo, si usted quiere...
No, háblalo, por favor, y dilo, porque nuestros hermanos venezolanos están sufriendo el caos más grande que se ha visto en la historia.
Señor, y dice así esta oración, que la paz sea en el norte y al sur, al este y al oeste, que la paz sea para todos, hacia arriba y hacia abajo, que haya paz, que todo lo abarque, paz en todo penetre, la paz de los lagos serenos, de los tranquilos bosques, la paz de las tardes de verano y las noches de luna, la paz de los océanos calmos y los cielos siderales, la paz de los corazones fieles y contentos, la paz y las bendiciones de los santos, que fluya dentro de mí y de mí hacia todos, en todos los tres mundos que moramos, paz, 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 que no haya más de mí y mío, que yo pueda vivir tan solo en un centro de paz, que pueda perderme, sumergirme, olvidar y fundirme en la paz, que haya paz, que todo lo abarque, paz, que en todo penetre, paz a todos los seres, sempiterna paz. Que así sea, doctor.
Que así sea, y le pido a todo nuestro, al Padre Eterno, que mire con mucha compasión a nuestra gente en Venezuela. Tengo amistades allá, tengo una en especial, Madeline, que si me estás escuchando, porque ella trata de escuchar mi programa. Ella el otro día nos mandó un resumen y todos los días manda una oración, quiero que sepas. En el Facebook mío hay siempre una oración pidiendo paz, pidiendo amor, pidiendo compasión en Venezuela. Es horrible la violencia que existe, pero dijiste algo muy bonito en ese, vamos a llamarle llamado, reflexión, que habla sobre que haya paz en el corazón para entonces poderla pasar al mundo. Porque si uno no tiene paz en tu corazón, es muy difícil encontrar paz fuera de uno. La situación en Venezuela es bien peligrosa. Yo no sé hasta dónde vamos a parar, pero sí sé que es una situación terrible y todo lo que podemos hacer, si todos nos unimos en ese esa plegaria pidiendo paz, si todos que están escuchando el programa y aún más pedir paz, los que están en Facebook, los que no, por alguna casualidad nos están escuchando, si podemos concentrarnos en lo que es paz, paz para nosotros y paz para los demás, quizás pueda ocurrir. Lo único que puede ocurrir ahí es un milagro.
Sí. Doctora, mire, un par de comentarios. Cuando yo leí esto, fue publicada en una revista en el año 1912, esta oración.
Wow.
Oh my God. Y el autor fue anónimo. Entonces, la parte de afuera mía, inmediatamente, a mi personalidad me dijo, ah, pero esto, ¿qué culas de tú? En el 1914 hubo la Primera Guerra Mundial y cuántos millones de personas se fallecieron. Y como cuestionando esto, y mi ser interno al ratito me dijo, ¿y cuántos más no hubieran pasado si no hubiéramos rezado esto?
Efectivamente. Sí, buen punto, porque este mundo ha reconocido muchas guerras. Ha habido tantas muertes, es que yo no sé si es la naturaleza del hombre de querer conquistar, de querer acabar, de querer ser más fuertes que nadie. Y yo creo que hasta que no perdamos ese, vamos a llamarle el ego global, porque es un ego global, es que va más allá. Porque yo no entiendo por qué no nos podemos conformar con un pedacito. Ahí estamos aquí bien. ¿Por qué no podemos aprender a hacer puentes en vez de estar haciendo murallas, no? Pero esa oración creo que viene muy bien hoy. Muy bien que viene hoy.
Y, bueno, doctora.
Dígame.
Mire, no, usted.
No, yo prefiero que seas tú. Vamos.
Bueno, mire, esta conversación que hemos tenido, usted dijo hace un minutito, y no estoy seguro a qué se estaba refiriendo, por casualidad, que no, esto ha pasado porque es lo que tiene que pasar hoy, y nos merecemos que esto se haya leído para el beneficio de todos, y para que sea esa fuerza de amor que se oponga a ese egoísmo tan grande que hay ahí en Venezuela, porque todos están pensando, o la mayoría de esas personas, nada más que en el
poder.
En ellos mismos, yo. Y tenemos que aprender a mirar un poquito así alrededor de nosotros y ver cómo podemos amar y servir a nuestros hermanos en vez de tomar ventaja de ellos, doctor. Sí.
Y lo más lindo del caso, que en una situación como la que está viviendo Venezuela, ¿poder de qué y para qué? Si es que están todos, no hay comida, no hay nada. Gracias, Rodolfo, otra vez por esta conversación contigo, que espero que a nuestra gente que nos está sintonizando les guste, que los haga pensar y que se pongan a orar para poder llenarnos de amor y de paz. Gracias por escucharnos aquí en la Red Hispana, su doctora Isabel. Recuerden que mañana será otro día, aquí su doctora Isabel, 888-787-2346. Llámanos y deja tu mensaje. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.